jefe de gabinete, Rubén Michli. ¿Cómo te va, contador Gustavo Meneghello?
Buen día, Gustavo. Bien, bien, gracias.
Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, contame un poquito. Primero, ¿por qué el decreto sale un día antes a lo normal? El decreto sale ayer cuando normalmente se lo escucha, se lo ve el decreto la misma noche.
Bueno, básicamente primero porque en la medida que uno pueda dar previsibilidad, bienvenido sea, ¿no es cierto? Justamente uno de los cuestionamientos que teníamos siempre era eso. Pero eso también aparte de que venimos trabajando desde el último decreto, en los últimos 10, 15 días, tratando de establecer las formas de trabajo por cada una de las actividades, en un contacto permanente con los representantes de las distintas áreas gremiales, de bares, restaurantes, de los centros comerciales, y también con los, al menos con los principales municipios de Rosario, de Santa Fe en particularmente, y eso nos permitió llegar al día de ayer ya con un esquema definido, ¿no es cierto?, de cuáles son los próximos 14 días el funcionamiento, digamos, de la actividad económica y también las modalidades de circulación que va a tener los departamentos afectados.
Pareciera, ¿no?, a primera vista, a prima facie, que hay algún tipo de contradicciones, como por ejemplo que hasta las 8 circulación vehicular, pero los restaurantes hasta las 12. Es decir, la persona, aparecieron muchos chistes, viste, en internet,
sí, bueno,
que se quedaban a las 12 a dormir hasta las 6 de la mañana y después se podían volver en el propio restaurante.
Desde las redes sociales es muy fácil ridiculizar a los funcionarios que tienen una responsabilidad de velar por más de 3 millones de santafesinos y el trabajo de muchos. Y bueno, desde una red social en un anonimato es fácil, pero bueno, es parte del juego, que uno lo sabe, ¿no?
Claro, por eso, no, por eso parecen contradicciones que después tienen su explicación específica, reducir la circulación vehicular.
Es eso, básicamente, en la medida que había una gran necesidad, digamos, de algunos sectores de habilitar, aún con restricciones, determinadas actividades. En cierto modo, como una compensación, digamos, para poder compensar esa mayor circulación que genera esa actividad, generar una restricción a las actividades que no son necesarias. Esto es un equilibrio permanente en lo que es una mirada a la situación sanitaria, a las necesidades que plantean los expertos o las propias autoridades del Ministerio de Salud, con los requerimientos de parte de la sociedad y básicamente de la necesidad de tener actividad para poder sostener los empleos. Bueno, en esa mirada uno busca de sostener la actividad y compensar y dejar de hacer o evitar esas cuestiones que no son esenciales, digamos. Entonces, por eso sostenemos la prohibición de las reuniones familiares, restringimos las actividades deportivas, las caminatas también. O sea, lo que se busca en realidad es circular lo menos posible, generar la menor cantidad de eventos grupales posible, que son los centros, digamos, principales de contagio, que es la mirada donde hay una opinión unánime de eso, de todos los responsables de la ciudad, de los responsables sanitarios, de los sectores políticos, acepto, y se entienden que ahí es donde está el problema y donde no alcanzan incluso las medidas de orden sanitario que uno pueda disponer o las restricciones o protocolos que se puedan aprobar, porque necesitamos para eso también el convencimiento de la población, ¿no es cierto?, de aceptar esas reglas y de cumplirlas. Algo que creo que más allá de la normativa se está dando de por sí, a partir del temor que se plantea, ¿no es cierto?, cuando los casos se visualizan en la cercanía de cada familia, ¿no es cierto? Entonces, en el compañero de trabajo, en el vecino, en el familiar, y eso me parece que ha generado una toma de conciencia distinta en la sociedad, que acompañada a estas medidas, que pues, a primera vista pueden parecer contradictorias, tienen ese sentido, es decir, generar una actividad económica aún con restricción, pero que eso se vea compensado con una menor circulación y evitemos aquellas cuestiones que no son esenciales, ¿no?
Rubén, yo creo que vamos a tener un año más con esto, vamos a pasar el verano, vamos a pasar abril, mayo, junio, el sistema de vacunación, aunque se va postergando, ya Estados Unidos dice abril, por lo tanto, pregunto, ¿no? ¿No se puede hacer cierta normativa más general y no tan específica? Yo pienso en Juan Pérez, que se levanta a las 6 de la mañana, tiene que leer el Boletín Oficial Nacional, el provincial y el municipal para ver qué actividad tiene o no tiene cabida en ese día, ¿no es cierto?
Sí, está bien, Gustavo. Uno aspira a eso. Justamente en esta etapa de la pandemia y sabiendo, como decís vos, que esto tenemos que proyectarla mínimamente a marzo, junio del año que viene, ¿no es cierto? Uno tiene que estar tratando de buscar ese equilibrio, claro, y ver qué cuestiones podemos definir para que ya sepamos qué cosas podemos hacer y en qué condiciones se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Bueno, pero eso es un proceso que estamos haciendo, por eso nosotros decimos que iniciamos una etapa de convivencia en la pandemia. Claro. Y a partir de los resultados también va a resultar, va a darse eso que vos señalás, Gustavo. Si los resultados son, claro, son buenos, vamos a poder generar previsibilidad, porque es algo que nos piden con razón todos los actores de la actividad económica. Nos piden previsibilidad y es justo eso, ¿no es cierto? Porque tanto aquel quien tiene un negocio tiene que saber qué puede hacer, si puede abrir, en qué horario. Y la sociedad en general tiene que saber a qué horario puede ir a comprar algo y cómo puede moverse y con qué restricciones. Bueno, ese es uno, bien un bueno planteado, Gustavo. Es lo que uno desea y eso lo vamos a ir encontrando en el tiempo y a partir seguramente de cuál es la evolución que tenga la cantidad de casos,
¿no? Sí, porque la verdad que no hay 3.396.000 policías para controlarlos a los 3.396.000 santafesinos, no, ni no hace falta, ¿no? Ni hace falta. La concientización es nuestra. Lo que me parece que ya, si bien lo dicen ustedes, pero yo lo planteo permanentemente acá en la radio, que el problema es nuestro, no del gobernante, no de nuestro gobernador, de nuestro intendente, el problema es nuestro, de la sociedad completa, y que los que nos tenemos que cuidar somos nosotros. Y parece ser que, o como papá Omar, yo decía papá Pablo, papá Alberto, nos están cuidando y después se van a comer toda la, o se comen toda la responsabilidad que no la tienen. Si alguien va y sin barbijo en la calle y se contagia, no es responsabilidad de Perotti, de Hopkins, de Fernández, no, es del señor que salió sin barbijo.
Claro, siempre se cuida, por ahí a veces, como decías vos, que se toman en broma, se ridiculizan determinadas medidas, pero del Estado uno tiene que generar lo que entiende, que cuál es la norma y cuál es el procedimiento que se debe respetar. Ahora, por supuesto, como decís vos, cuando estamos legislando o estableciendo normativas de conductas personales, es imposible tener 3 millones de policías. Y la única forma es que la sociedad lo entienda. De por sí, los mejores resultados con Europa también fueron cuando las sociedades entendieron esa situación. Y por ejemplo, las personas mayores, sobre todo, empiezan a tener los cuidados necesarios. Y donde los jóvenes, que son los principales transmisores, sí, del virus, empiezan a entender que deben respetar las normas para no llevar el problema a su casa, a su barrio, a sus vecinos o a su propio entorno familiar, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso se está avanzando, Gustavo, yo soy optimista en ese sentido, si bien todavía vemos algunos sectores de la sociedad, digamos, algunas franjas etarias en particular, y algunos sectores políticos también, ¿no es cierto?, que juegan en esto, pero básicamente creo que a partir de esta situación, de estar viendo hoy cuáles son las situaciones que estamos, que alcanza a todos, donde los problemas, también hay chicos jóvenes comprometidos, donde no se salva a nadie, como se dice, donde los propios funcionarios estamos siendo alcanzados por el virus, sí, con todos los cuidados que tenemos. Bueno, creo que es una foto de que hay que mirar y que la sociedad está mirando. Eso pareciera que debiéramos, no quisiéramos llegar a esa campaña como los atados de cigarrillos, ¿no es cierto? Claro. Pero, en cierto modo, así, la mirada tendría que ser similar a esa, ¿no?
Sí, siempre nos tenés a nosotros, los periodistas, que vamos a hablar bien, vamos a hablar mal, siempre tenemos a nosotros que tenemos 50 para un lado y 50 para el otro. En Inglaterra entró el ejército a tratar de destrabar lo que se está desmadrando. Estamos hablando de Boris Johnson, no estamos hablando, estamos hablando del país, uno de los países más libres del mundo, que tiene que ir el ejército para que hagan respetar el distanciamiento. Y acá en la Argentina, en barrios de Buenos Aires, en dos barrios de Buenos Aires, cuando tuvieron que aislar al barrio completo, que efectivamente era la mejor solución, no entra ni sale nadie, el virus está ahí, se cuida esto. Mucha gente habló de gueto, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca nos vamos a poner de acuerdo.
No, es difícil, pero ha habido un problema, si querés, Gustavo, que yo siempre lo señalo desde el inicio, donde a lo mejor nosotros no hemos podido entender la magnitud de esta emergencia. Algo que no se va a repetir en nuestra vida y capaz por generaciones. Entonces, si uno no entiende la magnitud de esto y no visualiza los efectos que tiene, porque cuántas veces nos preocupamos por la cantidad de muertos que generan determinados hechos, y hoy estamos naturalizando prácticamente 20, 25 muertos en cualquier circunstancia fuera, digamos, catastrófico. Entonces, esa gravedad por ahí la sociedad no la ha entendido, y por eso a veces los reclamos, por eso a veces las opiniones que hay es a partir de no entender la gravedad del problema. Y es desde esa mirada donde hoy los expertos en salud y donde nosotros pretendemos trasladar esa mirada a las decisiones que tomamos. Pero bueno, como decimos, por ahí en Argentina es una sociedad muy particular, ¿no es cierto? Sobre todo, fíjate vos que la mayor problemática que tenemos está ligada a los encuentros familiares, afectivos y demás, pero es parte de justamente una característica de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que la diferencia a lo mejor de otra sociedad, a lo mejor más ordenada en otro sentido, pero en este sentido nosotros somos muy particulares y eso nos está jugando una mala pasada, ¿no?
Rubén, acá lo tengo a Adrián Viola, que me dice, yo vivo acá en el centro, no se quiere meter en la conversación, yo vivo acá en el centro y no aguanto más, no puedo dormir por el humo y lo que me está produciendo. ¿Cómo están las negociaciones? Yo llamo negociaciones porque veo que de otra forma no se va a resolver judicialmente. Si esto no se negocia con el gobernador de Entre Ríos, en la cual mande a hacer una ley en que se prohíba la quema de las islas y se castigue de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que la provincia ha hecho todo en este tiempo. También se hizo en otras gestiones cuestiones similares, porque, Gustavo, este es un tema, lo sabes mejor que yo, desde muchos años. Y siempre se llenó. Y particularmente este año en particular se ha comprometido el Gobierno Nacional a la creación de este comité, digamos, de gestión. Indudablemente a esta altura la responsabilidad principal pasa por el gobierno de Entre Ríos o por las autoridades judiciales de la provincia vecina. Se están haciendo los mayores esfuerzos posibles, se está tratando eso de integrar a esta problemática al gobierno nacional, están los funcionarios nacionales involucrados en esto, pero pareciera que todavía no alcanza. Indudablemente habrá que profundizar esto. Y en algún momento habrá que, hasta que no se castigue a alguien, hasta que no se encuentren los responsables y tengan el castigo, seguramente van a seguir. Porque parece una broma, ¿no es cierto? Porque se apaga un incendio, hay una lluvia y a los dos días aparece. Indudablemente no son cuestiones naturales, hay una abierta intencionalidad de alguno en generarlo en busca de un beneficio personal, que nos está generando todo un problema a una sociedad, problemas de todo tipo y hasta político, porque también genera una discusión, una mirada distinta con provincias vecinas. Pero bueno,
uno mira Córdoba y ve que lo que puede producir los incendios, ¿no? Lo que puede producir.
Bueno, acá por ahí no se juega, digamos, están en riesgo las vidas por ahora, pero en vía directa, ¿no es cierto? Pero sí la complejidad que genera para la sociedad de Rosario en particular es muy grande, o sea, los inconvenientes incluso de salud misma que está generando, ¿no es cierto? Pero bueno, nos queda otro que seguir buscando los canales de diálogo e institucionales, sobre todo, ¿no es cierto?, incorporando en la discusión al gobierno nacional, que lo ha hecho, y bueno, esperemos el resultado de este trabajo conjunto encarado, ¿no?
Sí, había un proyecto de ley también de expropiar esos terrenos que se iba a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, de expropiar esos terrenos para hacer un parque, ¿no? Pero claro, todo dura tiempo, y hace años que se viene viviendo esto, pero el rosarino, yo por suerte vivo un poquito alejado y no tengo ese problema, pero el rosarino que normalmente viene que va a dormir en el centro es insoportable y hay enfermedades respiratorias.
Sí, bueno, seamos optimistas y seguramente va a llevar un tiempo, como decís vos, porque hace muchos años que está y en vez de mejorarse, parece que en el último tiempo se ha empeorado, ¿no?
Gracias, Rubén. Gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Gustavo. Chao. Gracias a vos.
Hasta luego. Rubén, el contador Rubén Misli, jefe de gabinete de la provincia de Santa Fe.